¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 12 en punto, comienza Santiago Adicto. Le agradecemos a nuestros queridos de Información Privilegiada por la entrega con alto rating y con alta puntualidad del programa. Día miércoles, 3 de mayo, el frío que te carcome en la mañana. Hoy día había creo que menos de 4 grados a las 6 y tanto de la mañana. Sorprendente el frío para la época, si todavía no estamos en invierno. ¿Qué pasó? Bueno, para calentar un poco el ambiente, vamos hoy día a tener dos conversaciones súper interesantes. En la primera parte del programa vamos a hablar con Natalia Quesada. Ella escribió un libro para La Bonita Ediciones que se llama Yo y la Alimentación, un viaje por nuestras cocinas chilenas inmigrantes. Y me pareció súper interesante en la medida que lo empecé a mirar, que tiene unas ilustraciones además espectaculares de Fito Holloway. Ahí estoy mostrando el libro en la cámara para que lo puedan ver quienes ven el programa con streaming. Ahí como lo hago para que quede derecho, ahí queda derecho. Es un libro súper interesante que además creo que llega en un muy buen momento porque nos muestra cómo a través de la alimentación podemos empatizar, acercarnos y vincularnos con nuestros hermanos migrantes en Chile. Tenemos tantos temas en común en Latinoamérica a través de la alimentación. La humita, por ejemplo, es un plato que se come prácticamente en todos los países de Latinoamérica con distintos nombres, con distintas preparaciones. Tenemos distintos alimentos también, además, que nos unen: el plátano, el maíz, la papa, la yuca. Algunos se dan más en Chile, otros no, pero en el fondo hay mucho tema interesante. Nos cuentan en este libro, por ejemplo, también lo que nos trajeron los antiguos migrantes, los chinos que llegaron a Chile, la comunidad palestina, los alemanes, los ingleses, la comunidad italiana, la comunidad croata, la comunidad judía. Nos cuentan todos los productos que tienen sello de origen en Chile. Nos dan muy buenos datos para poder hacer un huerto urbano, reconocer hierbas medicinales. Y hay un dato que me encantó, que quiero comentarlo para partir el programa como aperitivo, que tiene que ver con, bueno, con los Red Hot Chili Peppers y con el chili pepper. ¿Qué es esto del chili pepper? Cuando en 1492 llegó a esta parte del mundo que actualmente corresponde a República Dominicana y Haití, pero que él bautizó como la Hispaniola, Colón notó que los aborígenes tenían muy incorporado a su dieta unos frutos que hacían doler la boca. En lengua taína, o taína, ese fruto se llamaba haxi, H-A-X-I, mientras que para los aztecas en México, que por cierto fueron los primeros en cultivarlo, su nombre en náhuatl era chili. Ok, entonces tenemos ají, o axi, o chile. Y entonces, ¿de dónde salió eso de pimiento? Pues bien, Cristóbal Colón, al ver que su sabor era picante, lo confundió con la pimienta, una especie que por ese entonces en Europa poseía gran valor ya que venía del Lejano Oriente. Y como Colón, el descubridor de América, partió y volvió de su viaje pensando que había encontrado una nueva ruta a la India, era comprensible la confusión. Al regresar a España, llegó consigo mucho ají o chile, pensando que era pimiento, tanto como ofrenda y testimonio de su gran descubrimiento. El nombre de pimiento se extendió rápidamente por Europa y a otros idiomas, y por eso en inglés a nuestro querido ají o chile le dicen chili pepper. ¿Qué tal? Y eso nos explica también el nombre de nuestro admirado Red Hot Chili Peppers. Ese es uno de los tantos datazos que tiene este libro interesante, bonito, con gran espíritu y con tremendas ilustraciones, que se llama Yo y la Alimentación. En la segunda parte del programa vamos a conversar con el arquitecto Emilio de la Cerda, que hoy lidera el núcleo de la colección de la Universidad Católica, porque esto es casi cada dos meses hay una noticia fantástica en términos de alguna colección que se le ha donado a la Universidad Católica. Acaban de recibir o están recibiendo la donación de documentos privados del fotógrafo Sergio Larraín. Su segundo apellido es Cheñique. Y es importante decirlo porque su papá era Sergio Larraín García Moreno, que es uno de los grandes arquitectos de nuestra historia y es Premio Nacional de Arquitectura. Pero bueno, creo que no hay un fotógrafo más importante en la historia de Chile que Sergio Larraín, que murió hace 11 años, el 2012, que fue parte de la agencia tan importante, la agencia Magnum. Y esta es una donación que va mucho más allá de la foto. Incluye, por ejemplo, cerca de 80 cuadros, porque en su última etapa de la vida, Sergio Larraín se dedicó a pintar. Vamos a conversar entonces con Emilio de la Cerda de esta donación qué han hecho sus hijos Gregoria y Juan José Larraín para conocer mucho más en qué consiste esta donación más en detalle y a cuántas otras donaciones importantes, tanto de artistas como de arquitectos muy potentes de nuestra historia, se suman en esta núcleo colección Universidad Católica que lidera Emilio de la Cerda. Antes de ir a la música, quería darles un dato. En este programa yo sé que hay muchos fanáticos de la arquitectura moderna y hay justamente esta semana, para quienes quieran, es cortito, dura una hora y media, es bastante barato además, hay un seminario en el fondo, o un curso mejor dicho, que hace Baukunst Academy. Nosotros siempre estamos conversando con Iñaki Volante, que lidera Baukunst Academy hoy día desde España, donde está viviendo, y este curso es Conceptos Básicos de la Arquitectura Moderna. Es este 6 de mayo, dura 90 minutos, es en español, vale 20 euros y se puede comprar en baukunstacademy.com. Ahí uno compra el curso y está pensado como un curso práctico, conceptos básicos de la arquitectura moderna y concebido para destacar los atributos y la calidad de la mejor arquitectura de la historia. Esa que por lo menos a Iñaki Volante, a mí también, a nuestro panelista Pablo Altique y a muchas personas con las cuales conversamos en este programa les fascina. Para ejemplificar los valores modernos en arquitectura, dice Baukunst Academy, usamos la obra y el pensamiento de arquitectos que han hecho escuela y que hoy más que nunca merece la pena volver a mirar con atención. Marcel Breuer, Richard Neutra, Arne Jacobsen, Antonio Bonet, Paulo Méndez de Rocha, Raúl Sichero, Jaime Sanfuentes, Eduardo Reidy, Gordon Bunshaft, Björn Koenig, Craig Elwood, Villanova Artigas, Nikos Balsamakis, Mario Roberto Álvarez, Francis Mikjans, Egon Eigerman y muchos otros que tienen un denominador en común. La universalidad de la forma moderna y que está inspirada especialmente en los dos maestros de la arquitectura del siglo XX, Mies van der Rohe y Le Corbusier. Entonces, repito, hoy, esta semana, el día 6 de mayo, eso significa el sábado, a las 12 del día, hora de Chile, un curso de conceptos básicos de la arquitectura moderna vía baukunstacademy.com. Ahí justamente en ese sitio pueden inscribirse, comprar el curso y tomar atención el sábado cuando se imparta. De verdad lo recomiendo porque Iñaki Volante, que es quien hace el curso, sabe una enormidad y explica muy bonito. Vamos a partir con la música, escuchando a Sade o Chardé. O Sade, se le dice de distintas formas, pero para mí es Sade o Sade. Esto es Paradise.
Blow you right to my door.
Qué grande que es Sade, qué tremendo grupo de músicos la acompañaban. Era tan importante el grupo que hicieron su propia banda llamada Sweetback. Y sus dos discos son una delicia, especialmente el primero. Búsquenlos por ahí en Spotify, Sweetback. Tremendo el sonido, ultra sexy. Era la música de Sade con Paradise y estamos ya en línea con nuestra primera invitada, Natalia Quesada, quien está detrás de el libro Yo y la alimentación, un viaje por nuestras cocinas chilenas inmigrantes. Aquí lo estamos mostrando nuevamente en cámara y en la foto aparece Natalia, de hecho, con el libro justamente en sus manos. ¿Cómo estás, Natalia?
Bien, ¿y tú, Rodrigo? Gusto saludarte. Lamento no haber alcanzado a estar allá, pero bueno, cosas que pasan cuando uno es pyme.
Estás a través de la línea, es casi sí, como supuesto. Que no te tuviéramos en el estudio. ¿En qué tienda, cómo se llama la tienda donde tú en este momento estás? Creo que la cerraste para poder conversar con nosotros.
Sí, o sea, la cerré, va pasando las personas por afuera en este momento. Estoy en la Galería Dragstore en Bendito, bendito.cl online y también acá.
@bendito.cl en Instagram, ¿no es cierto?
Sí. Exacto, tal cual.
Donde se crean objetos de diseño inspirados en la flora, fauna y cultura chilena. Estoy leyendo aquí tu presentación en el mismo libro, donde dice que eres diseñadora industrial, siempre ligada a estas dos pasiones. Una de ellas es el diseño, justamente por eso la tienda Bendito. Y tu otra gran pasión, y por herencia familiar, es la cocina. Fuiste directora del área de gastronomía del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, generadora de contenidos gastronómicos, columnista de radio y medios escritos, conversando siempre en fácil para acercar el placer del comer a la mayor cantidad de personas posible, porque el goce tiene que ser colectivo y las historias y datos se comparten. Creo que es una súper buena definición para explicar además quién está detrás de este libro, que me encantó por su contenido, por la calidad de su contenido, por las tremendas ilustraciones de Fito Holloway. ¿Cierto? Y por el espíritu que tiene. Siento que es un libro que viene muy bien en estos tiempos en que una parte de la población no está mirando con la empatía que uno quisiera a los migrantes, y hay problemas en distintas partes de Chile, y siento que tú acá fuiste más allá de la gastronomía, fuiste incluso a través de la cultura, hiciste algo como una especie, creo yo, de gesto político, en el sentido de mostrarnos como la hermandad que tenemos a través de la gastronomía en nuestro continente, en un momento donde tenemos una fuerte presencia justamente de personas de otros países de nuestro continente, Natalia.
Exacto, porque bueno, igual que el arte, comer también es un acto político. Estamos declarando y declamando lo que somos, nuestra herencia, lo que queremos, lo que creemos y lo que queremos llegar a ser. Y eso se hace a través de la comida y es una de las mayores identidades culturales que podemos tener y que puede trascender también, porque la compartimos y la llevamos, más allá de nuestras fronteras. Y por eso me gusta tanto la cocina.
Y nos enriquecemos de una manera extraordinaria con las cocinas de nuestros hermanos latinoamericanos. Es cosa de ir a La Vega ya hace varios años y ver cómo la oferta se amplió de manera impresionante en la medida que empezaron a llegar personas de otros países de Latinoamérica. Lo vemos en la cantidad de restaurantes que han aparecido en las distintas ciudades de Chile, lo vemos en la comida que se puede comer, en distintos espacios. Hay como una riqueza cultural gastronómica que quizás no la estamos percibiendo en su importancia.
Es impresionante cómo va creciendo esto. Te pongo un ejemplo súper de ahora, de hace dos días, el Festival Ñam, donde hicimos el lanzamiento del libro también de manera oficial. Había una fila para el plato estrella de la Plaza Caupolicán de arriba, y eran los amigos de Damoa, que tenían un pollo coreano, y era por lejos uno de los locales que más se vendía y más interés despertaba en las personas.
Mira qué interesante. Entonces, oye, ¿por qué el pollo coreano en particular? Ese pollo coreano, no lo conozco, es muy rico, es muy sabroso, tiene mucha especia, no sé, porque la comida coreana es extraordinaria, pero ¿por qué tanto éxito?
Porque eran pequeños bocaditos de cielo. No, es un pollo frito, hecho en pequeñas caluguitas, y que además lo rebozaban con una salsa agridulce, entonces, y que tenía base de sriracha. Entonces tienes por un lado la fritura, por el otro lado el dulzor que te baja un poco el picante de la sriracha, y era increíble. Y eran con esa salsa tradicional y también con otra salsa de mora. Y las personas, imagínate, o sea, hace no muchos años alguien podría haber dicho, pero mora, esa cuestión es mermelada, es para echársela al pan. Y no, y ahora felices comiendo. Entonces sí hay como una sed y hay literalmente un hambre de las personas por aprender cada vez más.
se notaba, Ñam, no tuve la posibilidad de estar esta vez en el Cerro Santa Lucía, se notaba justamente esta mixtura que hoy día tenemos en Santiago y en Chile gracias a la incorporación de tantas cocinas latinoamericanas, gracias justamente a la llegada de los migrantes.
Sí, se notaba, de todas maneras. Bueno, y se sigue notando. Si tú vas al centro de Santiago y ves la comida callejera, sí, no vamos a entrar en el tema de que si están o no reguladas, sino que vamos a ir al ejemplo gastronómico. Pero venden papas rellenas, venden tamales algunos, venden arepas, y arepas venezolanas, y arepas colombianas, y se sigue sumando ofertas gastronómicas distintas.
Sí, claro, una tremenda ganancia en ese sentido. Voy a ir desordenado con tu libro porque está como lleno de cosas que a mí me sorprendieron y que me encantó aprender. Por ejemplo, está el tema de las humitas. Como las humitas, que independiente que en otras partes se llamen de otra manera, es, por ejemplo, un tipo de comida que se come prácticamente en todo el continente y nosotros la podemos considerar muy nuestra, pero en otras partes y con otras componentes, digamos, es un alimento que es transversal también a Latinoamérica, Natalia Quesada.
Absolutamente, incluso hay unas que son rellenas, que van adentro con chicharrones y se comen en distintas horas del día. Los peruanos, por ejemplo, comen tamales al desayuno. Aquí uno diría, oye, pero ¿cómo se le ocurre a alguien comer de desayuno unas humitas? Bueno, aquí en el campo chileno se calientan en un tostador de lata, de nuestro tostador, y se les echa azúcar, y para eso, para otras personas, podría ser una locura. Suma y sigue las diferencias culturales en torno a la cocina y también las cosas que nos acercan, como un mismo plato.
Exactamente, estoy viendo acá en esta muy buena ilustración de la página 33 que dice humitas por el mundo, como nos cuentas que en Perú y Bolivia, claro, son los tamales y se preparan con maíz seco. Y humita se llama si son con choclo, maíz fresco. Llevan pollo, chancho, queso, aceitunas y otros dependiendo de la receta. Después en Nicaragua son los nacatamales. En Guatemala también tamales. En Puerto Rico, guanime, si son hechos con harina de maíz con leche de coco y azúcar y que van envueltos en hojas de plátano. En Brasil son las pamonhas, que significa pegajoso, y pueden ser dulces, preparadas en masa de choclo con azúcar y leche, o saladas rellenas de queso o carne. Y claro, en nuestro país, la humita. O sea, como un mismo plato es súper transversal. Y pasa algo parecido con las empanadas también, Natalia, ¿no?
Exactamente. Mira, volviendo a Ñam, estaban los amigos de Jigote y tenían las empanadas salteñas, que a mí personalmente me encantan. La empanada salteña, a ver, hay una empanada salteña creo que en Argentina también, que es como la nuestra de pino, que es salada, pero la empanada salteña de Bolivia es una empanada, literalmente lo que se llama empanada caldúa, pero se cierra distinto, es una empanada gordita, la masa es dulce, trae un guiso adentro, que puede ser de pollo, puede ser carne, puede ser vegetariana, donde efectivamente se te chorrea la mano y pueden ser picantes también. Es otra experiencia en empanada, imagínate abrir una empanada, darle un mordisco, que se caiga todo el jugo, pero que adentro además salga un pedacito de papa en cubito o que salga una arveja, ¿no? Una locura de sabor, tremenda.
Me parece maravilloso escucharlo y dar unas ganas de comer que no te explico. El capítulo 4 se llama Un nuevo Chile lleno de nuevas y ricas comidas. Estamos hablando del libro Yo y la alimentación, un viaje por nuestras cocinas chilenas e inmigrantes, de Natalia Quesada, con ilustraciones de Fito Holloway, de La Bonita Ediciones, que está muy bonito para mirarlo, para leerlo, para leérselo de repente a los hijos chicos en la cama o para entregárselo a un hijo adolescente o a un adulto para que lo lea. ¿Para quién está pensado este libro? Yo estoy teorizando, digamos, pero ¿cómo lo pensaron desde La Bonita Ediciones como producto? ¿A quién quieren llegar?
La Bonita Ediciones tiene colecciones, esta es una de la colección, que quiere tratar a los niños de manera consciente y como seres pensantes que son. Y para eso va planteando distintos temas, abordándolos para un público infantil desde aproximadamente los 7, 8 años en adelante. Niños curiosos, que están conscientes en el entorno y lo que les toca, lo que les toca vivir a diario, y que tienen una serie de estímulos. Entonces los niños se pueden ir preguntando qué es la historia, qué es el virus, qué es la alimentación, en mi caso, en nuestro libro, y van saliendo todas las historias respecto a esto. y la Bonita Ediciones se encarga de recopilar temas interesantes y hacer los bellos libros ilustrados para poder coleccionar. Ya, y a mí me tocó la alimentación.
La alimentación. ¿Cuánto tiempo te demoraste en producir, digamos, en escribir, en investigar también para poder hacer este libro? Porque tiene investigación también, en el fondo está la parte de los huertos urbanos, está la parte de las hierbas medicinales, está el tema del sello de origen, está el tema de los migrantes más antiguos. O sea, hay harta pega acá.
Sí, hay harta pega. Estuve aproximadamente 8 meses investigando, 8 o 6 meses, porque cuando tratas de hacer un libro o algo que efectivamente cumpla con lo que uno anhela, que es que sea un ejercicio de integración entre las personas de distintas nacionalidades, de distintos orígenes, tienes que dar con las palabras correctas. Y las palabras correctas usadas legalmente también. No es cosa, claro, de llegar y lanzarse con algo. Posiblemente en este transcurso hayan cambiado algún par de conceptos, porque van cambiando las instituciones, van cambiando las definiciones, van cambiando las recetas y van cambiando hasta las cifras de personas que llegan a nuestro país. Pero está hecho con toda esa intención de ser un elemento que nos unifique, que nos diga, ¿sabes qué? No somos tan distintos, somos más iguales que distintos. Dejémonos de tantas cosas y llevemos todo esto con alegría y con mucho orgullo, con un orgullo latinoamericano tremendo.
Sí, Tenemos una gigantesca. Esta lectura de un padre o una madre, digamos, una abuela o un tío, no sé, a un niño, inconscientemente al leer este libro le estás hablando de nuestros temas en común, de nuestras cercanías, de nuestros vínculos, de una cultura en el fondo que nos acerca mucho más que nos aleja, por más que de alguna manera en la idiosincrasia chilena hay esta cosa de no sé, de habernos querido el cuento que éramos distintos, pues que éramos un poco superiores a nuestros vecinos, un concepto que evidentemente viene desde un origen bien discutible. Y sobre todo en estos tiempos en que estamos viendo justamente en todas partes la presencia de ese otro que en el fondo hay que buscar la manera de que sea un parecido, un cercano, uno más, ¿no es cierto? O sea, me parece que leyéndole este libro a un niño, de alguna manera se le está diciendo, mira todo lo que hay en común, mira toda la intersección que tenemos, mira que somos latinos los chilenos también, ¿no?
Exacto. Tenemos una identidad latina que es tremendamente fuerte, y esa identidad hay que abrazarla y tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces. Somos, imagínate, a nosotros nos toca estar en Chile, estamos lo más lejos de todo, y así todo nos vinculamos con distintos elementos culturales de toda la región, y eso es maravilloso, esa mistura es maravillosa, y eso es lo que hay que potenciar. Entonces ya venimos, y además otra cosa, los migrantes, a pesar de que es un tema súper difícil de tratar comunicacionalmente por estos días, migrantes aquí ha habido siempre. O sea, partamos por el puerto de Valparaíso, los ingleses, los colonos en el sur, todos ellos también son migrantes. El barrio Patronato se formó en base a migrantes y crearon una historia y una cultura asociada a un espacio que es el barrio Patronato, porque cuando uno cruza las fronteras, lo primero que quieres hacer es sentirte partícipe de algo, y eso tiene que ver con generar comunidad y juntarte con las personas que tienen una idiosincrasia común, y ahí empiezan y se juntan a cocinar y se juntan a jugar si es que tienen algún tipo de tradición, y celebran sus fiestas, y así se va construyendo.
Estamos conversando con Natalia Quesada, autora del libro Yo y la Alimentación, un viaje por nuestras cocinas chilenas y migrantes. De hecho, hablando de los antiguos migrantes, es una manera de decir, oye, ojo, nosotros ya venimos, los que ya estamos más grandes y todo, ya venimos con mixtura, digamos, de estas antiguas colonias o comunidades que llegaron hace mucho tiempo a Chile. Tú, por ejemplo, nos cuentas de la presencia china en Chile. Nos dices que entre los años 1830 y 1930 llegaron cientos de migrantes chinos a trabajar en las guaneras, recolectando guano de aves, y luego en la oficina salitrera del norte de Chile. Lamentablemente se les trataba como esclavos. De hecho, durante la Guerra del Pacífico, el ejército chileno ofreció la libertad a los migrantes chinos a cambio de su participación y apoyo a las tropas en combate. Y que eso, de alguna manera, también explicaría la impresionante cantidad de restaurantes chinos, a pesar de no ser un país con una gigantesca comunidad china, pero sí en la gastronomía con una presencia muy fuerte, Natalia.
Exacto, porque tratan de establecer su cultura, y una de las maneras más fáciles o más a la mano que tienen es reproduciendo sus sabores. Y empieza a pasar en el norte, pasa en Perú cuando llegan los japoneses y se forma el Nikkei, los sabores del Nikkei, o la chifa peruana, que es chino con peruano, y se van mezclando sabores, y se va mezclando la maravilla de pescado y cómo lo tratan los japoneses, con la sazón peruana, con el rocoto, y se arman pero tremendos platos. Y en Chile también pasa lo mismo. Por ejemplo, en el sur de Chile, el uso de las mermeladas, de las masas, los kuchen. Nosotros tenemos una gran pastelería heredada de Alemania y de Austria. No es común ver en el resto de Latinoamérica esta crema batida tan liviana, que era el olor que tenía el café Paula en los años 80, que tú dices, obvio que los pasteles son con crema blanca y batida, y no es tan así. El resto de Latinoamérica tiene bizcochos más duros y otros colores y otras preparaciones.
Me hiciste transportarme a Frutillar, a los Stroyser que se pueden comer en Villarrica, bueno, no sé, en Valdivia, como dices tú. Hay tantos lugares en el sur de Chile donde se nota justamente esa influencia alemana en lo dulce y también en lo salado, pero especialmente en este caso que estamos hablando en lo dulce. Natalia, el libro lo relatan Violeta y Cuchuflí. Explícanos quiénes son Violeta y Cuchuflí y por qué, en el fondo, los tomaste a ellos como los protagonistas de este libro.
Porque Violeta es una niña de una escuela pública del centro de Santiago, que va justamente a esta escuela y se da cuenta que sus compañeros, el 60% más o menos, son migrantes. Esto está tomado desde una vivencia mía a todo esto. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Cultura y fui al lanzamiento del programa de alimentación escolar de la JUNAEB, que era con platos migrantes, donde estaba mi querido Sumito Estés y mi querido Ciro Watanabe, que en paz descanse, y eran las personas que estaban detrás de los platos migrantes que se ejecutaron como plan piloto comandado por el chef Juan Pablo Mellado, y se pusieron a prueba en esta escuela. Y parte que los niños migrantes que estaban en esta escuela no se identificaban con la comida que les estaban sirviendo las manipuladoras de alimentos. Manipuladoras de alimentos es el término correcto para las tías del casino, claro, por si acaso. ¿Ya? Y muchas veces se quedaban sin comer o comían muy poco. Entonces, cuando llega este equipo de tremendos cocineros e implementan este plan piloto, y ponen sudados, y ponen ají de gallina, y ponen una serie de platos, los niños que tenían otro origen cultural, porque muchos de ellos ya son nuevos chilenos, ya son nacidos en Chile, se empezaron a identificar con la comida que en sus casas se comía porque la veían que se las estaban dando en el colegio. Y empezaron a probar los platos chilenos cuando vieron que sus amigos de Chile probaban sus platos también. Entonces yo dije, chuta, con esto hay que hacer algo, porque la comida efectivamente es un agente identitario tan, tan grande que puede reunir a las personas. Y de ahí nace la idea de Violeta, que va camino a la escuela de este mismo problema, pero se encuentra en un carro de sopaipillas con Cuchuflí. Y yo quería que tuviera Cuchuflí, porque Cuchuflí es un quiltro, y no hay mejor ejemplo que los quiltros, porque comen absolutamente de todo. Y son absolutamente agradecidos con la comida que uno les da.
Bueno, el quiltro también es un poco un perro mestizo, ¿no? Y de alguna manera eso somos también los latinoamericanos, ¿no? En general, somos mestizos. En el fondo tenemos mezcla de distintas partes, pero somos justamente una mezcla de distintas inmigraciones y, por supuesto, de pueblos originarios.
Exacto, tal cual. Bueno, de hecho, mi libro al final sale en una pequeña frase que está por ahí colada, que está dedicado a los quiltros de Chile, porque todos son un poco migrantes.
Me encanta porque el libro también hace un poquito de educación cívica, desde el capítulo 1, cuando Violeta en el fondo se presenta y nos cuenta que su mamá le contó que cuando era chica Chile se dividía en 13 regiones, pero que ahora somos 16. Nos cuenta que la Constitución de la República habla de que tenemos distintas unidades territoriales, región, provincia, comuna. Nos cuenta cuántas comunas, cuántas provincias, cuántas regiones hay en nuestro país, y nos habla justamente de los vecinos del continente y los vecinos del barrio. Este es un libro que a través de la gastronomía hace literalmente educación cívica, Natalia.
Me gustaría decir que sí. No sé si me estoy siendo muy grandilocuente, pero me gustaría decir que sí. Falta educación cívica, se echa de menos por estos días la educación cívica, la verdad. Y si uno puede aportar desde la trinchera que sea, fantástico, me parece ideal.
Natalia, nos quedan algunos minutos para aprovecharte y quiero preguntarte si a ti, dentro de tu investigación para este libro, hubo algo o más de algo que te haya sorprendido, que hayas como aprendido y que te haya quedado como en la retina. ¿Algún dato? Yo partí contando, por ejemplo, al principio, antes de que empezáramos a conversar, el tema de por qué el chili pepper, ¿no? De cómo Colón había confundido el ají con la pimienta. Me pareció un dato notable que no lo conocía. Pero así como uno puede descubrir un montón de cosas que lee tu libro, tú, haciéndolo, ¿te acuerdas de algo en particular que te haya llamado la atención?
Sí, como buena hija de los años 80 que se crió con el profesor Rosa, soy fanática de los datos. Entonces se me graban esas pinceladas, como por ejemplo que los primeros migrantes que llegaron aquí, a los italianos que llegaron al puerto de Valparaíso, tenían a mano las masas, lo que sabían era ocupar las masas y les gustaban las pastas. Y tenían dos apellidos muy muy característicos que vamos a reconocer, el señor Carosi y el señor Luchetti, empezaron a hacer pastas.
Mira.
Y fue como, wow. O también que, por ejemplo, la palta viene de aguacate y que en lengua nativa es aguacatl y significa testículo, porque por su parecido cuando los veían colgar los nativos.
Iba sí, a eso, ese dato me encantó. La palabra palta viene del quechua, mientras que aguacate deriva del náhuatl y significa, claro, testículo, y esta comparación se debe a la forma en la que los frutos cuelgan del árbol, una muestra más del enorme sentido del humor que tienen los amigos de México. Otro dato sorprendente. Ya, ¿algún otro que quiera sumar?
La sopa haitiana, hay una historia muy bonita en las páginas que tienen que ver con Haití, que la sopa de, no sé si lo estoy pronunciando bien, mi francés es pésimo, yomú creo que se llama, y que es una sopa de libertad.
Se escribe houmou, como yomú, sí. O no sé, la sopa de auyama o houmou o yomú, ¿ya? Okay.
Exacto, esa es una sopa que tiene una historia muy triste, pero finalmente muy muy bonita, porque cuando diezman mucho a la población, cuando llegan los conquistadores de Francia, y por eso también tenemos la mezcla del creol, que es una mezcla del lenguaje de Haití con francés, traen, por ejemplo, gripes y resfríos, entonces la población empieza a diezmar mucho, además que estaban sometidos a trabajos forzados. Y empiezan las plantaciones. Entonces, cuando terminaban de arar la tierra, les pagaban con los mismos elementos y los mismos alimentos que ellos habían cosechado, que habían plantado. Que eran papas, que eran calabazas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando logran independizarse, Haití como tal,
¿sí?
Ellos celebran justamente con esta sopa hecha con las cosas que tenían a la mano. Y ahora se sigue haciendo. Hasta hay una festividad que es como un inicio de su nuevo año de independencia, y se toma esta sopa, este brebaje, en honor a esos días de esclavitud que después se transformaron en libertad.
Qué maravilla. Una sopa de zanahoria, de repollo, de apio, puede ser al mismo tiempo una sopa que celebra la libertad, un dato que nos das tú en la sección Haití, donde también nos cuentas que, por ejemplo, creole, que es el idioma, ¿cierto?, de Haití, significa algo tan evidente, pero que uno no lo tiene por qué saber, como criollo, creole, criollo. Entonces, se aprende harto con tu libro, Natalia Quesada, de verdad, felicitaciones.
Muchas gracias.
Yo quisiera, para empezar a ir cerrando esta conversación, hay un punto que es re importante, que en el fondo, entre lo que nos une, entre lo que nos vincula, hay como cuatro grandes elementos, que son la papa, el maíz, el plátano y la yuca. Pero claro, si un chileno dice, el plátano no está muy presente en la alimentación chilena, la yuca tampoco, pero en el fondo son esos como cuatro elementos los que podrían ser como la base alimenticia prácticamente del continente, que es un poco lo que tú quieres decir.
Exacto, porque hay que verlo como el big picture, básicamente. Si sumamos, vemos todo el continente, no podemos ser tan ombliguistas de decir, ah, pero aquí la yuca no se come tanto. Claro, pero mira desde Putre hacia arriba, todo el mundo come yuca. Es más, nos estamos acostumbrando a que vaya un pedazo de yuca cuando vamos a un restaurante peruano y en el ceviche viene un pedacito, esos bastoncitos más duros.
Así es.
Incluso en Isla de Pascua, si tú estás en la playa Anaquena con todos esos huariques alrededor, que para mí es una mezcla fantástica porque es como el cargo de conciencia, pero no cargo de conciencia. Cuando tú dices, me comería algo liviano como un ceviche, pero igual voy a quedar con hambre, y si me pido unas papas fritas, bueno, en Isla de Pascua le ponen arroz y le ponen yuca frita y te ponen el ceviche. Y encuentro que es una combinación atómica.
Y el plátano también, de manera como salada, está también entrando cada vez más fuerte en la alimentación, en distintos restaurantes, en distintos espacios, porque está presente en las cocinas de muchos países latinoamericanos, aunque en Chile no lo estuviera.
Exacto. El otro día vi en la calle, en un carrito de supermercado en la calle, estaban vendiendo el mango biche, creo que es el nombre, que es el mango verde que se come en Venezuela y en varios países de Centroamérica, que es el mango verde que se pica, se mete en un cucurucho, en un cono de papa frita, y se le echa sal, el mango salado.
¡Qué cosa más
buena!
Y
lo están vendiendo ya. Sí, fantástico.
Oye,
así
y dentro,
todo bienvenido.
Dentro de los productos con sello de origen, que además son endémicos de Chile, en tu investigación, ¿hubo alguno que dijiste, hoy no sabía que este era producto también nuestro, propio, endémico, o ya los tenía clarísimo antes de la investigación?
No, ya los tenía, porque claro, como estuve 3 años en el gobierno, la vinculación con INDAP, por ejemplo, es muy importante, y hay que relevar los alimentos que son nuestros.
Pero claro, yo podría pensar inmediatamente que, no sé, las aceitunas de Azapa suenan como bien obvias, o los tomates limachinos, pero que la cerveza valdiviana, yo no tenía idea que tenía sello de origen por el tema del agua, por ejemplo. Otro aporte del libro del que estamos hablando.
Y tenemos un cordero chilote también. Y tenemos,
cordero chilote, exactamente. Sí. Un prosciutto de Capitán Pastene. Imagínate lo que es decirle a los italianos, que nosotros tenemos un prosciutto con denominación de origen ahí en el sur de nuestro país.
Y es una localidad de migrantes. Y ellos hicieron esa localidad preciosa, que es como un pueblito, si tienen la posibilidad de conocerla, quienes nos están escuchando, en que tienen hasta un cine dentro de Capitán Pastene. Y se come increíble. Y está el Museo del Jamón ahí dentro.
Y muchos restaurantes italianos. O sea, yo me acuerdo cuando fui, había varios entre los cuales elegir. Hoy día no sé cómo está la situación turística por todos los problemas que han tenido por atentados y otras cosas. Pero en su momento, Capitán Pastene era una gran pasada, digamos, en el verano para ir a comer pastas en el sur.
Así es.
Qué grande.
Hay por donde agradecerle a los amigos migrantes, pero por todos lados.
Bueno, gran libro el de Natalia Quesada, con ilustraciones de Fito Holloway, de la editorial La Bonita Ediciones, Yo y la Alimentación, un viaje por nuestras cocinas chilenas y migrantes. Felicitaciones, de verdad un libro que recomiendo para cualquier ocasión, para cumpleaños, para, no sé, para cualquier momento. Me parece que es un excelente regalo, sobre todo para compartirlo en familia. Natalia Quesada, te dejamos volver a abrir las puertas de tu tienda, atender a tu público, y muchas gracias por este tiempo para conversar con nosotros.
Muchas gracias, Rodrigo, qué bueno saludarlos. Un abrazo a todos. Si les van a preguntar, por supuesto, dónde se compra, La Bonita Ediciones tiene tienda online. Pueden buscarlo en Google, y en el peor de los casos, o mejor de los casos, mi Instagram es nata-cu, y en el feed puse de inmediato el link directo de compra.
Nata-cu de Quesada.
Exacto. Yo me muevo por mi tienda de Providencia, soy pyme, si lo compran, me pueden mandar un DM, por eso estoy dando mi personal, y para que yo se los firme y hacemos una dedicatoria bonita.
La tienda Bendito, @BenditoCL, que está ahí en el Dragstore de Providencia, Natalia Quesada. Un millón de gracias, te mandamos un abrazo desde Radio Duna.
Que estés muy bien, hasta luego.
Chao, Natalia.
Chao.
Nos vamos a ir al corte, Ricardo querido, y cuando volvamos vamos a conversar con Emilio de la Cerda, quien es ex subsecretario del Patrimonio Cultural, quien hoy día está liderando el núcleo de la colección de la Universidad Católica, donde acaba de llegar una nueva donación tremendamente importante que queremos que Emilio nos comente con detalles. Ya volvemos.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Si eres un apasionado del rugby, Mastercard y Banco de Chile te dan la posibilidad de ver en vivo la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Acompaña a Chile usando tus tarjetas de crédito Mastercard Banco de Chile y participa por uno de los 9 viajes dobles, cortesía de Mastercard. Bases y más información en bancochile.cl. Promoción válida del 19 de abril al 30 de junio de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique, con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones, como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética, pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel, te invitamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram, @100showrooms.
Hola, mi amor.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¿El turno?
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
Estamos de vuelta, estamos en vivo y en directo, 2:45 p.m. y estamos en línea con un hombre con el que cada vez que hablamos en general es por una buena noticia, y eso pucha que nos gusta, Emilio de la Cerda. Muy buenas tardes, Emilio.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de poder pedirte que nos cuentes de qué se trata esta noticia. Déjame presentarte muy cortito. Emilio es el director actualmente del núcleo de la colección de la Universidad Católica de Chile. Ya nos va a contar también qué es ese núcleo. Arquitecto de la Católica, exdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, fue también socio de OWAR o OWAR Arquitectos, fue secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales y fue el subsecretario del Patrimonio Cultural en el último gobierno. Así que hay mucha experiencia en el mundo de la arquitectura, en el mundo del patrimonio. Y hoy día liderando este núcleo de colección o de la colección UC. ¿Qué es este núcleo que nos ha permitido varias veces conversar por, en el fondo, nuevos aportes que hacen personas, familias, o sea, instituciones, a justamente la Universidad Católica de Chile?
Mira, este núcleo es el nombre que le hemos dado de la universidad a una iniciativa impulsada por el rector, que está al alero de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural, y que está gestionando colecciones y pensando también en cómo integrar miradas sobre el patrimonio cultural que la universidad genera y administra, ¿ya? En parte como una forma de canalizar varias de las iniciativas culturales que la universidad y muy fuertemente el rector ha impulsado el último tiempo, ¿ya? Entonces estamos en eso, y en lo concreto eso se ha traducido en, hay unas patas de carácter institucional, de temas de infraestructura, etcétera, pero estamos trabajando en muchas colecciones valiosas que llegan a la universidad para ser resguardadas, investigadas, difundidas.
Y desde distintos mundos, Emilio, desde el mundo de la arquitectura, como lo de Cristian de Grobote, desde el mundo del arte con Claudio Di Girolamo, desde el mundo del arte y el folclore, no sé, con Violeta Parra, o sea, hay muchas como dimensiones culturales de las colecciones que ustedes han estado recibiendo y en que las familias o las instituciones les dan la confianza a ustedes para decir, queremos que seas el guardián en el fondo de estos documentos, ¿no?
Claro, la universidad, en base a todo el músculo de la universidad, digamos, porque está la Dirección de Extensión Cultural, hay facultades, está el Archivo de Arte, está el Archivo de Originales de Arquitectura, etcétera, ha generado mucha confianza en familiares, en donantes, en muchas donaciones que se hacen en vida, digamos, para que esa obra pueda quedar a resguardo de una institución que no solo la conserve, sino que la investigue, que construya conocimiento nuevo a partir de esas colecciones y que ese conocimiento se pueda difundir a la ciudadanía en general. Entonces, es cierto que el último tiempo había un foco fuerte en eso, pero es algo que la universidad ha venido haciendo hace mucho tiempo, o sea, una institución que ha corrido a la par de la última mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, y por lo tanto, gran parte de lo que ha hecho la universidad y sus propias acciones, uno podría decir, son patrimonio de Chile también hoy.
Absolutamente, de hecho está la colección Gandarilla, está esa sala especial destinada a Gastón Soublé, hay un montón de ejemplos, pero bueno, vamos a la noticia en particular. Aquí estamos hablando del fotógrafo más importante de la historia de Chile, Sergio Larraín. Cuéntanos de qué se trata y cómo se dio esta donación de documentos privados de Sergio Larraín Echenique, que es importante decir su segundo apellido porque su padre es muy importante en la historia de la arquitectura. ¿Cómo se gesta esta donación de documentos, de cuadros, de textos, de una serie de objetos también que les llegan desde la familia y los descendientes de este gran fotógrafo chileno Sergio Larraín, que llegó a trabajar con Magnum?
Mira, esta es una donación muy especial en la que hemos trabajado junto a hartas personas, después las voy a mencionar, pero a nivel de universidad el último año entero. Y muy de la mano de los dos hijos de Sergio Larraín, que son Gregoria y Juan José. ¿Ya? Hace rato ellos venían buscando un destino para el patrimonio de su padre, Sergio Larraín Echenique. Fue, como tú mencionaste, un fotógrafo de talla internacional, muy importante, no solo en Chile, sino que afuera también. Y en un momento él decide retirarse de la fotografía, o más bien de la primera línea de la fotografía, porque siempre siguió fotografiando, eso se sabe poco, pero fotografió hasta poco antes de su muerte, y siempre ese material lo mandaba igual a la agencia Magnum en Francia. Pero aparte de seguir fotografiando, hizo un tránsito hacia otro formato, hacia otro soporte, principalmente la escritura y la pintura, ¿ya? Autoeditaba unos libros, un poco ligados a la espiritualidad, al yoga y a otras aproximaciones espirituales, y también pintó. y pintó sistemáticamente 40 años, y es muy fascinante ver cómo un fotógrafo, muy conocido por captar el instante en blanco y negro con la cámara, transita hacia un formato de obra que es pictórica, que tiene otro tiempo, pero que también trata de captar el momento a partir de la pintura en formato color, y adscribiendo muy conscientemente, de hecho él lo escribe así, al método Adolfo Kuff, ¿ya? De pintor y también escritor chileno Adolfo Kuff, que fue además amigo de Larraín.
Del cual, perdón, hay un museo bien choro en ¿cómo se llama este litoral?
En Cartagena,
gracias. Un museo de Adolfo Kuff, que es una casa maravillosa. No sé si sigue existiendo después de la pandemia, pero yo lo conocí hace algunos años y me impresionó la calidad del lugar. Cierro paréntesis.
Sí, que era la casa de Kuff, además.
Que era la casa de Kuff, exactamente. Ya, bueno, oye, y este fotógrafo del que estamos hablando, ¿no es cierto? Sergio Larraín, que tiene toda esta faceta como pintor en sus últimos 40 años, firmaba no con su nombre los cuadros.
Hay todo un tema que está por investigarse, pero que ya arroja ciertas luces en el diálogo con su familia, con las personas que han estado vinculadas a su obra, y es que él buscó alejarse de la primera línea, desacoplarse del ego. Había todo un ejercicio de reflexión, de captar el mundo, la materialidad del mundo, a partir de su obra en distintos formatos. Y yo también ahí creo que incorporar la escritura y la pintura. Y eso ha sido muy desconocido porque Larraín se volvió una especie de mito. Digamos, muchos decían que estaba como retirado en Ovalle, en Tulahuén más bien. Ovalle y Tulahuén, que es donde vivió, en la región de Coquimbo. Pero él siguió produciendo y siguió muy conectado con otra comunidad, con otras búsquedas plásticas. Y eso es lo que se abre en esta donación como capítulo. Que reitero, se hace posible, primero por la donación de los dos hijos, pero además tiene otro capítulo esta donación, que está en curso, y es todo el acervo fotográfico que resguarda Magnum en París, que es la agencia. Eso no es una donación, lo de Magnum, ahí estamos viendo un contrato para tener un repositorio digital, y ojalá impreso en Chile para fines de investigación, ya, lo cual no involucra en nada los derechos de propiedad de la familia sobre la obra, pero sí permite que en Chile esté toda la obra reunida para fines de conocimiento, ¿ya? Y eso está en curso, y luego también está en curso otra historia de donación, material que tiene Agnès Cyr, que fue la directora de Magnum y la directora de la Fundación Cartier-Bresson, que fue la que redescubrió a Larraín a fines de los 80, y ella tuvo un intercambio epistolar muy grande con él, y tiene material original de enorme valor. Y eso también está en proceso de ser donado a este archivo de la Católica.
¡Qué maravilla! Oye, tal como dice la periodista Maureen Lennon en su artículo de la sección Cultura del Mercurio, justamente de hoy, en la página A9, tu oficina, Emilio de la Cerda, está de hecho en la antigua casa de Sergio Larraín García Moreno, ¿no es cierto? O sea, porque eso además le agrega un sabor especial a esta conversación.
Bueno, no exactamente mi oficina, lo que pasa es que la entrevista la hicimos ahí, es donde está el Centro del Patrimonio. Hoy día el Centro del Patrimonio de la Católica está en la que fue la casa de Sergio Larraín García Moreno, que además él loteó o hizo proyecto en esa parte del barrio para su hijo, entonces el mismo Sergio Larraín Echenique vivía al lado, y la casa de Sergio Larraín tenía un taller, un cuarto oscuro para el arreglado de fotos de su hijo, y ahí está el Centro del Patrimonio, que además es un lugar donde Gregoria y Juan José pasaban con su abuelo, digamos, con su papá. Entonces es un lugar que está muy cargado para ellos también en la obra de su padre Sergio Larraín, y razón por la cual ellos nos han pedido, la familia, digamos, que existe una afiliación con ese campus de la Católica, ¿ya? Y yo declaro, tenemos ahí el archivo de Grote, estamos trabajando de la mano con el Centro del Patrimonio, y desde ahí es que hicimos esta conversación con el diario.
Ah, lo encuentro demasiado demasiado potente, cómo se juntan en el fondo aquí dos gigantes, ¿no? El padre y el hijo. Emilio de la Cerda, de los objetos recibidos de esta donación, también hay algunos que son interesantes por el trabajo que hacía justamente Sergio Larraín. Cuéntanos un poquito de esos objetos, por favor.
A ver, hay objetos de trabajo de él. Está la ampliadora de fotografías, que es un objeto muy importante también en términos históricos. Está la máquina de escribir, que es donde él redactaba con hojas de copia todas estas cartas que mandaba a todo el mundo. O sea, Larraín, su escritura, tanto sus libros como su epistolario, son tremendamente fascinantes, tanto por las personas con las cuales se carteaba, como por los temas que trataba. Temas que no eran solo espirituales, como decía, eran temas de mucha contingencia respecto a la naturaleza, respecto al arte, respecto a las comunidades, bien, bien potente y muy pionero de algunas discusiones que hoy día también están como en la arena pública cotidianamente. Entonces es muy interesante Larraín, que desde esta especie de retiro en Tulagüén estaba muy conectado con lo que pasaba en Chile y el mundo, y eso lo da cuenta su epistolario y sus libros. Luego los cuadros, que son 79, depende de cómo uno los cuente, porque en el fondo hay algunos que son en tela, pintado a óleo, otro acrílico, hay dibujos, hay con colores, pero son 79 los que tenemos en el inventario de la donación, junto a, y esos son formatos de pintura bien fascinantes, bien interesantes, y creo que van a abrir un capítulo así nuevo en la interpretación de la obra de Larraín. Nosotros vemos, creemos que tienen valor propio, no solamente como contextual de la obra del fotógrafo, sino que también creemos que tiene una obra pictórica que merece ser estudiada y difundida, ¿ya? Luego tenemos los escritos. Larraín tenía un método muy particular, hacía unos libros artesanales que fotocopiaba, los autoeditaba él, y los mandaba gratis por correo a sus conocidos, y también los repartía en la calle. Regalaba esos libros. Después hizo tiraje un poco más grande y los mandaba a imprenta, ¿ya? Pero él regalaba esos libros, invertía en estos libros, con sus libros, que eran como unos libros de pensamiento, reflexiones, haikus, poemas, y los mandaba a muchas personas. Entonces están los originales de eso, hay muchas copias, está toda esa producción, llamemos literaria, si se quiere poner así, de Larraín, que también creemos que es una parte importantísima, y luego hay otros materiales de libros, de su biblioteca personal, firmados por autores, por amigos, etcétera. Muchos fotógrafos, muchos artistas, que también son parte importante del archivo.
Finalmente, Emilio de la Cerda, director del núcleo de la colección UC, a donde acaba de llegar. ¿Llegó ya físicamente la donación o está por llegar?
No, mira, a ver, nosotros inventaríamos toda la colección. Hoy día la tenemos que traer, los próximos días, las próximas semanas, digamos. Hay una parte que está en el Museo Precolombino, ¿ya? Eso lo quiero mencionar, el agradecimiento al Museo Precolombino, porque ahí pudimos inventariar en sus depósitos la colección, en el fondo el museo muy ligado a Sergio Larraín Padre, que hoy día lo dirige Cecilia Puga, recibió esta colección, nos permitió ahí inventariar y tenemos que traerlo ahora a la Católica, lo que está ahí. Y la otra parte la tiene Juan José en Tulagüén. Entonces tenemos que ir ahora a Tulagüén y traer todas las cosas aquí a Santiago, porque la firma de este convenio fue muy reciente. Entonces Perfecto. Primero firmamos y luego traemos los bienes. Esto ya está andando, digamos.
Y la pregunta cortísima para terminar. ¿Existe la opción de que en algún momento haya un espacio de exhibición, por ejemplo, en Lo Contador o en otro campus, pero eventualmente en Lo Contador, justamente de algunos de estos objetos donados, digamos, por la familia de Sergio Larraín?
Yo diría que de todas maneras sí. El tratamiento de la fotografía va a tener un estatuto distinto quizás que al resto de los materiales. En la fotografía, como te mencionaba antes, hay un tema de derecho de autor, de exhibición, claro, y tal, que eso tiene un tratamiento distinto. Pero para todo lo que es sin fines comerciales, digamos, que es fotografía y texto, nosotros, aparte de los inventarios, la universidad ha tenido esa política hace mucho rato de poder difundir, hacer exhibiciones itinerantes, hacer catálogos, y no va a ser distinto en este caso. Nos interesa mucho que esta obra se conozca. Quizás, Rodrigo, una última cosa. Yo solamente quiero mencionar, que lo dije al principio, que este es un esfuerzo bien colectivo. Mencioné a los hijos, su generosidad, pero también a Agnès Cyr, que es la directora que mencionaba antes de Francia, que ha estado apoyando esto. Verónica Besnier, que fue la curadora de la exposición de Larraín en el Bellas Artes en 2014. Maximiliano Santa Cruz, todo el equipo jurídico de la Católica. O sea, a veces a uno le toca hablar en nombre de mucha gente, pero esto fue un esfuerzo bien colectivo y de cerca de un año.
Bueno, felicitaciones a la Universidad Católica, en este caso representada por ti, pero por supuesto al rector Ignacio Sánchez, que también está haciendo un muy bonito trabajo en este vínculo con el patrimonio, con la cultura, con el arte desde la universidad. Así que, de verdad, nos encanta poder hablar de estas cosas, Emilio. Espero que te estemos llamando muy pronto para otra novedad del núcleo de la colección UC o para otra buena nueva. Un gran abrazo.
Ojalá. Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Chao, Emilio. Emilio de la Cerda, entonces, conversaba recién con nosotros y vamos al acertijo musical, Ricardo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo nos irá hoy día? Ayer terminamos salvando, ¿ah? ¿Eh? Oye, terminé agregando esa canción de Van Morrison a mi Spotify. Yo no la tenía. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos como son los de Hexacón, con una excelente ubicación y con una tremenda plusvalía. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl con 2X. Les tengo una muy buena noticia y me encanta decirla. Quinto Share, la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites, porque hoy día Toyota es una compañía de movilidad. Tú eliges a través de la aplicación qué auto quieres y por cuánto tiempo lo quieres. Descubre los puntos de retiro y conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Así que si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 606-96-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. ¿Y qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de sus equipos. O adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Te cuento que este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. Del 20 al 22 de julio, te van a estar esperando, nos van a estar esperando en Espacio Riesco para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que se van a exhibir junto a las más importantes marcas del sector. Infórmate en 100showrooms.cl y puedes seguir el Instagram, @100showrooms. Esto suena como inglés y como sesentero. Sí, ¿no es cierto? Ya, ok, voy bien. Claro que hay como 350 posibilidades. Oye, nuestra selección nacional de rugby, los Cóndores, poseen una fuerza que les permite llegar a lo más alto. Y en Banco de Chile los están acompañando en su vuelo a Francia como orgullosos auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Felicitaciones al Banco de Chile. El cambio climático es una urgencia de todos. Por eso en Falabella anunciaron, escuchen bien, la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Tremenda meta. Hace años que no teníamos la lluvia y el poquito de nieve que hubo el 2022, pero no hay que engañarse, esta noticia no soluciona más de una década de sequía, 14 años de hecho. La crisis hídrica continúa y por eso, para que sigamos teniendo agua, hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, no uses manguera, solamente baldes de agua. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda, Aguas Andinas. Y antes de intentar adivinar lo que está sonando, te cuento que la capital de los sabores, SOG, está que arde. Toma nota, en mayo, 2x1 en la carta de tragos desde las 6 de la tarde. 40% de descuento todos los jueves en los restaurantes Papachos y El Bodegón. Además, estacionamiento liberado por compras sobre 20.000. ¿Qué mejor? Santiago Open Gourmet, SOG, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. A ver, no creo que sean los Stones, no creo que sean los Who, pero quizás sí son, pero no lo sé. Entonces, la pregunta es, ¿es una banda con W? ¿Es de Who? Uf, ya, es que es lo primero que apareció en mi cabeza, pero la canción yo creo que no la voy a adivinar, ¿eh? ¿Cómo se llama, Richie? I Can't Explain, del grupo The Who. Salvamos con un azul por lo menos, ¿no? Un cinquito porque no estaba fácil. Podrían haber sido, como decíamos, otras 350 bandas británicas de los años 60. Ya, grande Richie, gracias por toda la pega aquí en Santiago Adicto, día a día acompañándome de 2 a 3 de la tarde. Gracias a quienes nos escuchan, a Francesca Ravizza en la producción, a Lucho Cruces en el streaming, a Pito Rodríguez en la dirección de Radio Duna y al equipo digital de esta queridísima radio. Un abrazo, hasta mañana, y ahora llega Tardes Dunas. Maybe they're true.